Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El libro de Génesis, como su nombre lo indica, es el libro de los orígenes, el libro de los principios. Eso quiere decir la palabra gen. Y hay dos cosas prominentes que principian en el libro de Génesis. Una de ellas es la creación. En el capítulo 1 encontramos a Dios creando. Luego encontramos a Dios a pesar de que esa creación cayó por causa del pecado. Encontramos a Dios tratando con las naciones, distribuyendo a las naciones por toda la tierra. Eso encontramos en la primera parte del libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11. Pero en el capítulo 12 encontramos a Dios creando algo nuevo, algo diferente. Y a partir del capítulo 12, el libro de Génesis deja de hablar de las naciones y comienza a concentrarse en esta nueva creación que Dios establece. Y es la creación de una nación. Y lo hace a través de un hombre llamado Abraham. Así que ustedes, cuando lean el libro de Génesis, tomen nota de esto, porque esas son las dos grandes divisiones del libro de Génesis: la creación de los cielos y de la tierra, y el establecimiento de las naciones, del capítulo 1 al 11, y la creación de la nación de Israel a través de un hombre llamado Abraham. Así que cuando leemos el capítulo 12, estamos leyendo acerca de esa nueva creación que Dios está haciendo, del establecimiento de una nueva institución. ¿Con qué propósito? Eso es lo que esta mañana yo quisiera que consideráramos. Y particularmente vamos a hablar sobre el pacto que Dios hizo con Abraham. Y más particularmente vamos a considerar cómo Dios es un Dios que hace pactos con los hombres para cumplir sus propósitos. Nuestro versículo dice que Jehová le había dicho a Abraham, y noten que a estas alturas no es Abraham, sino que es Abraham. La palabra Abraham quiere decir padre enaltecido. Posteriormente Dios le cambió el nombre, le puso Abraham, pero ahora se llama Abraham. Y nuestro pasaje dice que Dios le había dicho a Abraham. O sea, cuando encontramos nosotros a Abraham y la Biblia comienza a relatarnos la historia de este hombre, en realidad nos está introduciendo a la vida de Abraham en el medio de su historia, porque ya su historia había comenzado años antes probablemente, pero Abraham venía de una cultura de paganismo, de idolatría. Sus padres eran idólatras, él probablemente era idólatra también, pero Dios había estado hablándole a Abraham mientras él se encontraba en aquel lugar. Y Dios le había dicho a Abraham lo siguiente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esta es una invitación a cortar radicalmente con su pasado y a emprender el camino hacia un lugar que él no sabía exactamente qué era, y hacia un destino, hacia un futuro que él no sabía qué era lo que le deparaba. Pero Dios le da algunas indicaciones. Dios le dice en el verso número 2: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muchas cosas le dice Dios aquí a Abraham, pero podemos reducir todo esto que Dios le dice a Abraham en estos pasajes a tres promesas. Primero, Dios le promete a Abraham que una vez que él abandone su tierra, su parentela, la casa de sus padres, Dios va a hacer de él una nación grande. Y eso se cumplió porque Abraham llegó a ser el padre de la nación de Israel. La primera promesa. La segunda promesa: Dios le promete a Abraham que lo va a bendecir. Dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dios le promete específicamente que va a engrandecer su nombre. Le dice: voy a hacer que tú tengas un nombre grande y te voy a bendecir y vas a hacer bendición, porque yo te voy a bendecir, voy a hacer tu nombre grande. Podríamos decir, hermanos, que Dios le está prometiendo a Abraham protección. Dios le está diciendo: te voy a proteger, tú vas a ser mío. Esa es la segunda promesa. Y le hace una tercera promesa al final del verso 3. le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora ya no le está hablando el Señor solo de una nación, ni le está hablando de Él en particular. Ahora el Señor le está extendiendo su promesa a todas las familias de la tierra. Aquí es donde encontramos nosotros la historia de Abraham, y casi la historia de Abraham ocupa un buen porcentaje del libro de Génesis, y de ahí en adelante Abraham llega a ser uno de los personajes más prominentes de la historia de la redención. Ahora, cuando nosotros examinamos la vida de Abraham, nos damos cuenta que Abraham no era mejor que cualquiera de nosotros. De hecho, en el capítulo 12 encontramos el primer grave error que él comete, porque a pesar de que Dios lo ha llamado y le ha hecho todas estas promesas, Abraham se encuentra con un problema económico. Parece que hubo una situación como la que hay ahora en los Estados Unidos, de recesión económica, porque dice que hubo una gran hambre en la tierra. En el versículo 10 dice, hubo una gran hambre en la tierra. Es decir, no había trabajo, no había dinero, no había producción, no había qué comer. O sea que las crisis económicas no son nuevas, hermano. Y Abraham, de que nosotros esperaríamos que hubiera actuado de una manera más madura, más elevada, más espiritual, dice que descendió a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Noten ustedes que el versículo 10 repite dos veces esa frase, era grande el hambre en la tierra, y cuando la Biblia repite algo dos veces es para énfasis. Esa es una estrategia literaria, digámoslo, en la Biblia, que cuando se repite algo dos veces es porque le quiere poner énfasis. O sea, el hambre era grande, la crisis era grande. Hermanos y hermanas, las crisis para el pueblo de Dios no deben ser motivo de sorpresa. El apóstol Pedro dice, no os sorprendáis cuando venga fuego de tribulación sobre vosotros. Si a Abraham le sucedió, siendo llamado de Dios, para crear una nación con él, para bendecirlo personalmente y para bendecir todas las familias de la tierra, lo primero que él encuentra es problema económico, problema de hambre, problema de dificultades, de recursos. A nosotros no nos debe extrañar, hermanos, que esas cosas sucedan en el mundo y que nos afecten a nosotros también. Ahora, lo que no debemos de hacer nosotros es lo que Abraham hizo. Descendió a Egipto y se fue a meter a problemas en Egipto porque él tenía una mujer muy hermosa. Y dice en el versículo 11 que le dijo él a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que tú eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, es su mujer, y me matarán a mí y te reservarán a ti la vida. El hombre entró en miedo, y el miedo lo hizo decir una mentira. Así que aquí tenemos a un hombre que es vulnerable a las debilidades humanas, como cualquiera de nosotros, pero que sin embargo ha sido llamado por Dios y ha recibido una promesa. Y noten ustedes que este hombre es débil, pero sin embargo, él ha obedecido el llamado de Dios. Dios le ha dicho que haga algo radical y él lo hizo. El Nuevo Testamento, cuando nos relata esta historia nuevamente, dice que él salió sin saber a dónde iba. No sabía para dónde iba. Lo que sabía era que Dios le había hablado y le había hecho estas tres promesas. Voy a hacer contigo una gran nación. Te voy a bendecir y van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, esta tercera promesa necesita un poquito de explicación, hermano, porque la primera la entendemos, pues la nación que salió fue la nación de Israel. La segunda la entendemos porque Abraham llegó a ser un hombre riquísimo en plata, en oro, y llegó a ser un hombre sumamente prominente que bendijo a mucha gente. Pero la tercera promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es una promesa que tenía que ver no solamente con la nación de Israel, ni mucho menos con el individuo, con Abraham como individuo. Tenía que ver con las naciones, con todas las naciones de la tierra. Cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, la Biblia aquí no está usando la palabra familia, como decir la familia Hernández, o la familia López, o la familia tal. No está hablando de familias en ese sentido, está hablando de las naciones de la tierra. Dios le está diciendo, en ti yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora recuerden, hermanos, que dijimos que el libro de Génesis se puede dividir en dos partes, y que la primera parte, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, es la historia de cómo Dios creó los cielos y la tierra, y cómo Dios distribuyó y estableció las naciones a lo largo de la tierra. De hecho, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra.
sojuzgarla y enseñorearos de la creación. O sea, Dios tenía un plan, un propósito de llenar la tierra con su gloria, con su majestad, con su santidad. Que la tierra entera, la creación entera, conociera de su Creador. Claro, todo eso se arruinó por causa del pecado. El hombre, al desobedecer a Dios, se contaminó y la naturaleza humana se corrompió de tal forma que el hombre quedó incapacitado para buscar a Dios con sus propias fuerzas. Y no solamente el hombre se contaminó y su corazón se llenó de corrupción, sino que su ánimo, sus acciones se volvieron pecaminosas. Y de allí en adelante los hombres han sido pecadores. Pero no solamente sucedió eso en el hombre, sucedió que la creación entera se contaminó. Dios, por ejemplo, dijo que el hombre iba a tener que comer con el sudor de su frente, la mujer iba a tener que tener sus hijos con dolor, y que la tierra le iba a dar el pan al hombre, pero que también le iba a dar espinos y malas hierbas, espinos y cardos. Y que iba a haber siempre un conflicto entre el hombre y la mujer, hasta el día de hoy ese conflicto existe. Y que iba a haber un conflicto continuo en esta creación. Pero a pesar de eso, Dios siguió cuidando de las naciones. Por eso, del capítulo 1 al 11, repito, Dios cuida y establece las naciones. Ustedes saben, hermanos, que los hombres como individuos y las naciones como entidades demostraron su rebelión en contra de Dios. Porque en el capítulo 6 del libro de Génesis encontramos a Dios diciendo: me arrepiento de haber creado al hombre, porque vio que el corazón de los hombres se inclinaba de continuo hacia lo malo y la tierra estaba llena de violencia, y Dios decide destruir la tierra con un diluvio. Pero Dios preserva su creación, a pesar de que destruye todo lo que existe, preserva su creación a través de un hombre llamado Noé. Este hombre y 7 de sus familiares sobreviven, demostrando Dios que Él va a tomar cuidado de su creación, pero también mostrándonos que los hombres, las naciones, los individuos y la creación entera están en una actitud de rebelión en contra de Dios. Así que Dios llama a un hombre, a Abraham, y abandona a las naciones. Por eso es que todas las naciones se volvieron paganas. Recuerden ustedes sus clases de historia y van a recordar que, por ejemplo, Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el Asia, todas las naciones se volvieron paganas. Aquí en América, lo que había era paganismo. Hace un par de años, unos 3 años atrás, hermanos, tuvimos la oportunidad de ir en Guatemala a las ruinas de Tikal, y es una cosa extraordinaria. Las ruinas mayas de Tikal es algo extraordinario, asombroso. Yo salí muy impresionado de ahí, porque aquello era verdaderamente extraordinario. Nunca he estado en las pirámides de Egipto, pero yo pensé, esto probablemente se compara con las pirámides de Egipto, de lo extraordinario que es. Y ustedes pueden ver, pueden oír, por ejemplo, de las ruinas de Machu Picchu en Perú y cosas como esas, que muestran la capacidad que Dios le dio a los hombres de crear cosas extraordinarias, de edificar cosas extraordinarias. Sin embargo, cuando uno va a esos lugares, a la vez que encuentra esas cosas tan asombrosas, esas edificaciones y esas culturas tan avanzadas, encuentra también que estaban plagadas de paganismo, de idolatría y de rebelión en contra de Dios. Dios abandonó a las naciones, pero a la vez no las abandonó. En realidad, hermanos, lo que pasó no es que Dios abandonó a las naciones, lo que pasó es que las naciones abandonaron a Dios y Dios entregó a las naciones a sus propios deseos. Pablo lo explica muy bien en el libro de Romanos capítulo 1, vengan por favor conmigo. Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten que Pablo está hablando aquí de la ira de Dios en contra de los hombres que detienen la verdad. Y explica por qué esa ira se ha derramado en el verso 19, diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí Pablo está hablando, hermanos, del libro de Génesis. Está diciendo, miren el libro de Génesis, miren ustedes lo que Dios hizo. Vean ustedes los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Vean que Dios creó todo lo que existe, que Dios le dio al hombre su imagen, que Dios le dio al hombre la misión de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, de sojuzgar la tierra. O sea, los hombres saben que hay un Dios porque la creación existe. De modo que los hombres no tienen excusa.
porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, lo que leemos a continuación no es otra cosa que una descripción de lo que le sucedió a las naciones. Y cuando yo dije hace un momento que Dios abandonó a las naciones, y luego aclaré que no es que realmente Dios abandonara a las naciones, sino que las naciones abandonaron a Dios y Dios entregó a las naciones a sus propios deseos. Esto es lo que Pablo está explicando acá. En el verso número 23 dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que uno ve en las ruinas mayas, eso es lo que uno ve en las ruinas egipcias, en las ruinas incas, eso es lo que uno ve en todas las naciones del pasado. Ahora, más impresionante, hermanos, es que no es solamente lo que se ve en el pasado, es lo que se ve el día de hoy. Y el verso 24 explica: por lo cual Dios también los entregó. ¿Pueden ustedes ver a Dios actuando allí? Dios los entregó. ¿Pero por qué los entregó? Porque ellos cambiaron la gloria del Dios verdadero por imágenes de hombres y de animales. Así que, dice el verso 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La palabra concupiscencia quiere decir deseos desordenados. Usualmente, los rituales paganos de las naciones iban y van acompañados de actos inmorales, de actos de todo tipo, ya sea de sacrificios humanos o de degeneraciones sexuales o de violencia o de adoración a los demonios. Y eso es lo que está diciendo el verso 24: Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, muchos no lo ven, hermanos, pero nosotros vivimos en una sociedad pagana. Los Estados Unidos es una nación invadida por el paganismo, la idolatría. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por el hombre. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Una de los principios que gobierna la ciencia moderna es el principio que dice, lo dicen los grandes científicos y también lo enseñan en las escuelas de párvulos a los niños pequeños. Este es el principio: la naturaleza es todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá. La naturaleza es todo lo que hay, todo lo que ha habido y todo lo que habrá por siempre. Ahora, eso se parece a un versículo bíblico, a varios versículos bíblicos, ¿verdad? Que dicen que Dios es el único que siempre ha sido, que es y que siempre será. Pero ellos están diciendo, no, es la naturaleza, es la creación. Y afuera de la creación no hay nada, no hay creador. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo acá, hermanos. Cambiaron la verdad de Dios, dice el verso 25, por la mentira. Honrando y dando culto, ¿a qué? A las criaturas. Antes que al Creador. Así que cuando en la escuela a los estudiantes les dicen que la religión es una muleta para los ignorantes y los débiles, y en algunos casos les dicen que Dios es una muleta, no solo la religión, sino que Dios es una muleta, y que no metan la Biblia en sus estudios de ciencia, y que no metan la fe en sus estudios científicos o en sus estudios académicos, no es otra cosa que el reflejo de esto que Pablo está diciendo. Dan culto a las criaturas, a la creación, y desechan al Creador. Ahora, vean ustedes la consecuencia de esto, verso 26. Por esto dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nuevamente, vean a Dios actuando. Dice: Dios los entregó a pasiones, estoy leyendo el verso 26, vergonzosas. Ahora nos va a describir algunas de esas pasiones vergonzosas. Aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso como que estuviéramos leyendo hoy una declaración moderna del movimiento homosexual. cuando estuve en la escuela de mi hijo, y no solamente ahí, lo he visto en muchos otros lugares, hermano, pero allí lo anunciaban de una manera bien visible. Un festival que tenían de homosexuales, lesbianas y transexuales. Era algo público y muy prominente. Lo es el día de hoy. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol San Pablo. Y dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, ¿no está la sociedad llena de cosas que no convienen hoy día? Y que se practican y se aceptan y se promueven como si fueran cosas naturales. Bueno, Pablo da una lista aquí en el verso 29 de esas cosas que la gente las acepta como algo muy natural, pero que es el producto del rechazo de los hombres hacia Dios, del cambio de la verdad por la mentira, del cambio del Dios verdadero por la creación, y de que Dios también los desechó a ellos. La lista en el verso 29 dice que están atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es la descripción de lo que más o menos Dios vio cuando decidió enviar el diluvio a la tierra, cuando decidió enviar fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y es lo que le espera a nuestra generación de parte de Dios, porque estamos en las mismas condiciones. Pero ¿no es asombroso, hermanos, que el libro de Génesis nos cuenta esto en los primeros 11 capítulos? Y que a pesar de esa depravación, de ese desvío, Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice: deja tu casa, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te diré, y yo voy a hacer contigo una gran nación, y yo te voy a bendecir y a engrandecer tu nombre, y te voy a hacer bendición, y voy a bendecir en ti a todas las naciones de la tierra. O sea, Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, yo te voy a bendecir a ti, te voy a usar como un instrumento, porque yo no voy a abandonar las naciones. Yo no voy a abandonar a la humanidad. Pero tiene que haber un proceso histórico. Por eso es que la Biblia es el relato de la historia de Dios buscando a los hombres para redimirlos. Piensa en la historia de tu vida, hermano. Piensa en tu historia. Yo cuando me recuerdo de mi historia, a veces pienso, pero ¿por qué no lo conocí antes? Porque desde que era un niño bien pequeñito, yo recibí el Evangelio. Mis padres se casaron en una iglesia cristiana, en donde se predicaba el Evangelio. Y toda mi niñez a mí me enviaron a una iglesia cristiana. Estudié en un colegio privado cristiano. Allí me gradué de la escuela secundaria y siempre rechacé el Evangelio. Para mí era la cosa más aburrida e indeseable que pudieran ofrecerme, pero crecí en medio de todo eso. Y cuando yo me convertí, y me convertí relativamente joven, a los 18 años de edad, después de un poco de tiempo, cuando yo conocí la gloria y la maravilla de todo aquello que el Señor estaba mostrándome a través de su palabra y por su espíritu, yo me preguntaba y todavía me pregunto, ¿por qué no lo conocí antes? Y algunos que probablemente antes de conocer al Señor tuvieron que sufrir la amargura de algún divorcio, de algún fracaso terrible, de pecados que los dejaron marcados por el resto de su vida. Probablemente se preguntan, ¿por qué no lo conocí antes? Pero hermanos, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos con las naciones. Así que Dios llamó a un hombre, llamó a Abraham. Y le dijo: Abraham, yo voy a formar una nación contigo. Y Dios la formó, hermano. Y no fue inmediato. Dice la Biblia que Abraham murió sin haber visto las promesas. Pero dice que él las miraba desde lejos, las saludaba, las creía y confesaba que él era peregrino y advenedizo sobre la tierra. Y hubiera tenido oportunidad de regresarse a donde vivía, pero no lo hizo porque buscaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él podía ver, él le creyó a Dios lo que Dios le estaba mostrando. Bueno, Abraham, hermanos, vivió toda su vida en la tierra de Canaán. Pero durante toda su vida, Abraham nunca fue dueño de esa tierra.
nunca pudo disfrutar la propiedad de esa tierra, aunque era la tierra que Dios le había prometido. Y él vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Y Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esa es una promesa, hermano, un poquito misteriosa, especialmente cuando Abraham la recibió por primera vez. Se tuvo que haber preguntado: bueno, ¿cómo Dios va a sacar una nación de mí si yo soy viejo, mi mujer es vieja, además de eso es estéril, yo no puedo tener hijo? Dios le aclaró posteriormente: yo te voy a dar un hijo. Y Abraham, que estaba un poco impaciente, y más impaciente que estaba Sara, llegó a la conclusión de que a lo mejor ese hijo él lo tenía que adoptar. Y lo que hicieron fue que agarraron a la criada de Sara. Abraham durmió con la criada, quedó embarazada. El día que nació el bebé se lo quitaron y lo adoptaron. Y dijeron: bueno, este va a ser nuestro hijo, que Dios lo bendiga, como él prometió, que cumpla su promesa en él. Y Dios le dijo: no, ese no va a ser el hijo que yo voy a bendecir. Ese no es el hijo de la promesa, ese es hijo de una esclava. Yo te voy a dar a ti un hijo que va a nacer de ti y de tu mujer. Y cuando Abraham tenía 100 años de edad y su mujer tenía 90 años de edad, nació el hijo que Dios le prometió, Isaac. El problema fue que Abraham se juntó con dos hijos, uno que era de la esclava y otro que era de la promesa. Uno que era de su propia carne, de su propio esfuerzo, y otro que era de la promesa que Dios le había dado. Ahora, hermanos, eso nos enseña una gran lección, que Dios nos da a nosotros promesas, que al convertirnos a Él, Él tiene un propósito para nosotros y Él lo va a cumplir en nuestra vida. Pero nos enseña también, hermanos, qué peligroso es que nosotros querramos, a pesar de que Dios nos ha llamado y nos ha hecho promesas, querramos seguir viviendo la vida a nuestra manera. Y querramos seguir haciendo las cosas a nuestra manera y conseguirlas con nuestros métodos y con nuestras fuerzas, y no cambiemos nuestra vida. Es lo que Abraham prácticamente estaba haciendo, hermano. Él había hecho algo radical y realmente había obedecido hasta cierto punto, pero llegó un momento en que dijo: no, hasta aquí no puedo llegar, porque esto es demasiado, esto no se va a cumplir a menos que yo haga algo. Y Dios, hermano, obligó a Abraham a deshacerse de sus dos hijos, de los dos. El primero, el que tuvo con la criada, Dios le dijo: ve y lo abandonas en el desierto. Y Abraham fue y lo abandonó en el desierto, no porque era un padre irresponsable, sino porque Dios le dijo: yo lo voy a cuidar. Y efectivamente Dios lo cuidó. Y al segundo, Abraham dijo: bueno, ya eché al que no corresponde, ahora por lo menos me quedó el que me corresponde. Pero Dios le dijo: a este también me lo entregas y lo sacrificas. Y Abraham lo tuvo que entregar. Y cuando estaba a punto de entregarlo, hermano, cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios le dijo: no lo hagas, Abraham, porque yo voy a poner un sustituto en lugar del hijo que tú tenías que matar, que tú ya lo dabas por muerto. Yo voy a poner un sustituto. Y Dios le dio un cordero, Dios le dio un carnero para que lo matara en lugar del hijo. Y eso, hermano, estaba indicando que Dios iba a redimir, a cumplir su propósito en Abraham a través de un cordero, a través de un sacrificio que no tenía ninguna culpa de todo lo que había pasado. Y este Abraham, hermanos, tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Ustedes saben la historia. Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos nacieron las 12 tribus de Israel. Pero se dan cuenta ustedes, las naciones, Dios las hizo a un lado, caminaron por sus propios caminos. Y Dios escogió una nación, se tomó tiempo, porque los descendientes de Abraham, hermano, por 400 años anduvieron vagando por allí, y parte de esos 400 años fueron a caer a Egipto y se volvieron esclavos en Egipto. Después de 400 años de andar vagando y de ser esclavos en Egipto, salieron, pasaron el Mar Rojo, como lo cuenta el libro de Éxodo. Estuvieron 40 años en el desierto, como lo cuenta el libro de Números, y llegaron a la tierra prometida. La historia de una nación completa. Pero esa historia, hermanos, está sustentada y garantizada que iba a tener éxito, porque Dios hizo un pacto con Abraham. Ahora, yo quiero que leamos un poco más acerca de ese pacto, hermanos, porque lo que leímos en los primeros versículos del capítulo 12 es la introducción al pacto que Dios hizo. Recuerden que Dios le hizo tres promesas: voy a hacer contigo una nación que fue Israel, te voy a bendecir a ti, voy a engrandecer tu nombre, y todas las familias de la tierra serán benditas, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Pero Dios explicó mejor ese pacto en el capítulo número 15, por favor, verso 18. El relato del capítulo 15 nos cuenta cómo un día Dios le dijo a Abraham que le ofreciera sacrificios, porque iba a hacer un pacto con él. Y Abraham llevó todos los animales para el sacrificio y se quedó dormido. Le dio miedo y se quedó dormido.
Y mientras Abraham estaba dormido, Dios hizo un pacto con él. Y eso me recuerda mi propia experiencia, y creo que a ustedes les debe recordar su propia experiencia, hermano, porque yo no sé cómo fue, pero de una manera milagrosa, de un momento a otro nos convertimos. La conversión es un milagro, hermano. Y el pacto que Dios hace con cada uno de nosotros no es otra cosa que la derivación y la confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. Bueno, vean lo que Dios hizo en esta ocasión, hermano. Génesis capítulo 15, verso 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La historia del Antiguo Testamento, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, es la historia de cómo Dios le dio esa tierra a Abraham y a su descendencia. Así que ahí está parte del pacto. Vean el capítulo 17, por favor. Verso 4. Dios le está hablando a Abraham nuevamente, le dice: aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hermanos, Dios está ahora confirmando aquella tercera parte de la promesa. Noten ustedes que en el capítulo 15 le confirmó la primera parte, diciéndole: esta tierra se la voy a dar a tus descendientes, va a ser la nación con la cual yo voy a trabajar en este territorio geográfico. Pero ahora Dios le está diciendo en el capítulo 17, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, porque te he puesto como padre de muchedumbre de gentes. Ahora no le está hablando solamente de sus descendientes nacionales, de la raza judía, le está hablando de todas las familias de la tierra. Pero lean, hermano, lo que dice en el verso 6... y en el verso 7, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Noten ustedes lo que está pasando acá. Dios se está ofreciendo, se está entregando a Abraham y diciéndole a Abraham: yo voy a hacer un pacto contigo, te voy a cambiar tu nombre, te voy a hacer padre de multitud de gentes, y voy a hacer mi pacto no solamente contigo, voy a hacer mi pacto con tus hijos y los hijos de tus hijos y tu descendencia, y yo voy a ser tu Dios y el Dios de tus descendientes, y ellos van a ser mi pueblo. Dios está diciendo que Él va a ser el Dios de ellos y que ellos van a ser su pueblo. Dios entregándose a un hombre y a sus descendientes con el propósito de salvar a todas las familias de la tierra. Esto verdaderamente es algo difícil de creer. Tuvo que haber sido algo difícil de creer para Abraham. Dios le estaba prometiendo, hermanos, a Abraham que iba a redimir a la creación completa, al mundo entero, a través de él. Le estaba prometiendo que él iba a crear una nación que fue Israel, que lo iba a bendecir a él, pero que iba a bendecir a las familias, al de la tierra, a las naciones enteras, completas. Y probablemente Abraham no entendió, hermanos, lo que Dios realmente estaba queriendo hacer, pero dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham recibió la capacidad, recibió la gracia de creerle a Dios. Por esa razón dejó su tierra, su parentela, su familia, se fue a la tierra que Dios le dijo y vivió en esa tierra esperando y creyendo las promesas. Bueno, vengan conmigo por favor, hermanos, al libro de Hebreos capítulo número 11, porque ahí nos relata y nos explica un poquito cómo fue este proceso. Dice el verso número 8, capítulo 11 del libro de Hebreos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes que la vida está llena, hermanos, de situaciones impredecibles? ¿Cómo quisiéramos nosotros poder planificar todo y que todo nos saliera como lo planificamos, no es cierto? ¿Cómo quisiéramos nosotros que las cosas funcionaran conforme a nuestros planes? Que no hubiera tropiezos, que no hubiera dificultades, que no hubiera fracasos, que no hubiera enfermedades. Pero cuando Dios nos llama, hermanos, nos llama a cosas que son aún más impredecibles, porque Dios nos llama a confiar en Él y a dejar de confiar en nosotros mismos y a dejar de confiar en los hombres y a esperar en su palabra. Por eso es que la gente del mundo nos mira ridículos a nosotros, mira ridículos a los cristianos. Por eso es que hay muchos cristianos carnales y mundanos que no pueden dejar de vivir su vida mundana porque no se quieren despegar de los agarraderos que tienen en el mundo. Mucha gente, muchos cristianos, muchos
no crecen espiritualmente, porque no son capaces de creerle a Dios, como lo hizo Abraham. Dice que Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Salió sin saber a dónde iba. Leo el verso número 9. Dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el verso número 13, conforme a la fe murieron todos estos, incluyendo Abraham, Isaac y Jacob, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, porque si estuviesen pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo mencioné previamente, y la Biblia lo dice de una manera bien explícita, bien clara, que Abraham era un hombre con muchas debilidades. Era un hombre que cometió graves errores, pero Abraham era un hombre que le creyó a Dios. En medio de sus errores, en medio de sus debilidades, era un hombre que tenía puesta su mirada en aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él buscaba una patria mejor que la terrena, una patria celestial. Y por eso Dios no se avergonzó de llamarse Dios de Abraham. De hecho, hace un rato cantamos un himno que se llama Al Dios de Abraham. Aquí dice, Dios no se avergonzó de llamarse Dios de Abraham. ¿Cómo será con nosotros, hermanos? ¿Se avergonzará Dios de llamarse Dios tuyo, Dios mío? Ahora fíjate que no se trata de que seamos perfectos, de que no tengamos defectos, porque Abraham tenía graves problemas de carácter y graves problemas de comportamiento. Era un hombre que sintió miedo y su cobardía muchas veces lo hizo fallar. Pero una cosa, hermano, ese hombre le creyó a Dios. Él no creyó en sí mismo, no creyó en sus propios esfuerzos ni en sus propios méritos, porque él reconoció sus fallas, pero le creyó a Dios. Así que ese hombre lo demostró. Ahora, para que nosotros podamos tener una perspectiva mejor de cómo este hombre le creyó a Dios, hermanos, la Biblia nos relata la historia para que tengamos el contraste de otro que iba con él, que se llamaba Lot. Lot iba con Abraham y él escuchó las mismas promesas que escuchó Abraham. A él le hubieran tocado las mismas promesas y la bendición de Abraham hubiera estado con él, pero Lot no tenía puesta la mirada en aquella ciudad que tiene fundamento. Lot tenía puesta su esperanza en sus habilidades mercantiles, en sus recursos como financista, como negociante, en su juventud, porque era un hombre joven, en sus posesiones, porque tenía muchas posesiones. Y cuando hubo problema, porque tenían tanta riqueza que los criados de Abraham con los de Lot se estaban peleando, Abraham le dice, mira Lot, tú eres mi sobrino, somos familiares, no vamos a tener problemas por causa de las cosas materiales, ¿por qué no nos separamos amigablemente? Y dice Lot, ah, bueno, me parece una buena idea, yo me voy para aquella parte cerca de Sodoma y Gomorra. Por allí está el río y allí hay mucha tierra para sembrar, allí se puede prosperar. Y efectivamente se fue para allá y prosperó. Su mirada estaba puesta en sus recursos naturales, en su juventud, en sus capacidades, en la posibilidad de establecerse en esta tierra. Y Abraham dice que se quedó en la parte desértica, pero se quedó en la tierra. Cuando Lot se fue, Dios le dijo a Abraham, Abraham, levanta tus ojos, porque toda esta tierra que tú ves, yo te la voy a dar a ti. Vengan conmigo, hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 6. Porque la historia de Abraham tiene relación con nosotros. Nosotros no somos Abraham, y Dios no nos ha llamado a nosotros a algo tan importante como aquello para lo que llamó a Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Abraham tuvo un papel único en la historia de la redención. Pero Dios también tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Y es un propósito supremamente importante que va a afectar a tus hijos, a tu descendencia, a la gente alrededor tuyo. Va a afectar tu vida y que tiene que ver con los propósitos en el plan de la redención. Así que esto tiene implicaciones para nosotros. Ahora vean lo que nos dice Hebreos capítulo 6, hermano, respecto a esto. Verso 9. En cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios,
no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que así como Dios a Abraham le hizo una promesa, y Dios reconocía la vulnerabilidad, la debilidad de Abraham, Dios reconoce también nuestra debilidad. Y entonces, para que la promesa fuera firme, Dios le interpuso un juramento. Sí que le dio la promesa, y encima de la promesa hizo un juramento. Y como no halló a alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Abraham tuviera un fortísimo consuelo. O sea, Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Yo soy fiel contigo. Cierto, tú estás viejo, pero yo te voy a dar un hijo. Cierto, esta tierra es desierta, pero la voy a convertir en tierra que fluye leche y miel. Cierto, tú eres un hombre solo, pero voy a sacar una nación de ti. Cierto, las naciones están desviadas y corruptas, pero yo las voy a redimir a través tuyo. Abraham, ¿tú crees eso? Y hermanos, uno lee la historia de Abraham y uno ve que Abraham tuvo que esforzarse en fe. Y hubo momentos de debilidad. Pero Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y miren lo que dice, hermanos, este pasaje. Deseamos, dice el verso 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham, hermano, no se hizo perezoso. Abraham perseveró, tuvo fe, tuvo paciencia, y Dios cumplió su promesa. Y tenemos la Biblia que nos da testimonio, hermano. Y tenemos una gran nube de testigos, dice el libro de Hebreos, que están viendo cómo nosotros corremos la carrera. Y tenemos las promesas de Dios y el juramento de Dios, y tenemos a Cristo frente a nosotros, que clavado en una cruz, habiendo derramado su sangre y entregado su cuerpo, hermano, nos dice que ese pacto que Dios hizo con Abraham sigue vigente, y que nosotros somos parte de ese pacto. Dios nos ha llamado. Aquellos hijos que Dios le prometió a Abraham, somos nosotros. Aquella descendencia que Dios le prometió a Abraham, somos nosotros. Cuando Dios dijo: bendeciré a todas las familias de la tierra, estaba hablando de Colombia, de Venezuela, de República Dominicana, de Cuba, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de España. Estaba hablando de todas las naciones. Y eso es lo que hizo con los apóstoles cuando les dijo: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y lo está haciendo. Hermanos, somos parte del propósito de Dios. Somos producto del pacto fiel de ese Dios de Abraham. Creámosle, hermano, a Dios de Abraham, como Abraham le creyó.